El título del mensaje del día de hoy está allí en el libro de Juan, capítulo 21. Te invito a abrirlo. Juan, capítulo 21, se llama Dios siempre sale en nuestro rescate. Dios siempre sale en nuestro rescate. Una de las situaciones más difíciles que vivimos como seres humanos es el fracaso, la frustración. Cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, cuando vemos que las cosas que planeábamos se derrumbaron, cuando vemos que ideas, planes, proyectos que habíamos pensado no resultan y nos vemos totalmente derrumbados, nos vemos limitados, nos vemos descorazonados, o sea, como que el corazón no sabe qué hacer. También cuando hemos cometido errores y nos damos cuenta que la situación en la que estamos es por nuestra culpa, eso hace también que nos sentamos totalmente devastados, totalmente desanimados. Por eso el mensaje de hoy se llama Dios siempre sale en nuestro rescate. Y eso es lo que sucedió con la vida de Pedro. Pedro es un ejemplo total de cómo Dios con amor puede cambiar totalmente un corazón y puede cambiar tu corazón y mi corazón. Pedro es aquel hombre que es tal vez muy parecido a todos nosotros, un hombre impetuoso, un hombre con ganas de hacer cosas, un hombre que había escuchado desde niño las cosas de Dios. Él pertenecía a una familia judía que desde niño le repetían las palabras, las cosas del Evangelio, pero un día este hombre tuvo un encuentro con Dios. Allí Jesús, estando en la playa del mar de Galilea, él estaba pescando, no logró pescar mucho. Jesús le habló y le dijo, sígueme, luego de hacer un milagro de que se multiplicaran los peces. Y Pedro es ese Pedro tan sincero que cuando ve ese milagro dice, Señor, yo no te merezco, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Pero Jesús le dice, seguime porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Este Pedro es el mismo Pedro que en una ocasión está allí con los discípulos y están en medio de la barca, están todos confusos, todos asustados. Y de golpe viene Jesús y lo ven caminando sobre el mar y de Galilea. Y aunque todos se aterran, Pedro le dice, Señor, yo también quiero caminar sobre el agua. Y Pedro empieza a caminar por el agua, pero de golpe empieza a mirarse a sí mismo, empieza a mirar la turbulencia y se hunde. Pedro es aquel que cuando está con los discípulos, Jesús lava los pies de todos los discípulos y Pedro le dice, a mí no me laves, yo no merezco ser lavado. Y Dios le dice, mira, si yo no te lavo, seas quien seas, no vas a poder tener parte conmigo. Entonces Pedro le dice, bueno, lávame completamente. Pero Pedro también es ese hombre impetuoso que cuando vienen esa misma noche a tomar al Señor Jesús arrestado, saca su espada y le corta la oreja a Malco, el sirviente del sumo sacerdote. Y Jesús lo detiene y le pega nuevamente la oreja a Malco en su lugar y le enseña a Pedro que las cosas no se arreglan con espadas, las cosas no se arreglan con la guerra. Pedro es ese Pedro que está ahí y de golpe le sucede algo que lo deja totalmente descolocado, perturbado, confundido. Está allí el relato en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 3. Dice que están allí en esa confusión, luego de varios días, el Señor Jesús había sido crucificado, luego había resucitado al tercer día. Se les aparece dos veces a todos los discípulos y varias veces más a otras personas. Pero en esa situación, Pedro está sumergido en una confusión tremenda. ¿Por qué una confusión tremenda? Porque se le suma un ingrediente a la vida de Pedro que lo termina de derrumbar. Él se siente mal, se siente miserable, se siente arruinado. Y es que traicionó al Señor Jesús. Aquella misma noche donde prendieron al Señor Jesús, Jesús le dijo, mira, hoy en esta misma noche me vas a negar tres veces antes de que amanezca. Y así sucede, Pedro le niega y Pedro tiene eso en su corazón, que le negó, que se escapó, que dijo que iba a estar con él. Pedro era aquel que había vivido cosas tremendas. Pedro estaba ahí en la transfiguración cuando estaba con Jacobo, Juan, Jesús. Él los apartó en un momento especial y aparecieron Moisés y Elías y hablaban. Y él dijo, hagamos un lugar para quedarnos a vivir. Ese Pedro que había tenido experiencias tremendas con Jesús. Experiencias profundas, experiencias trascendentes. Pero en este momento le había traicionado, se había alejado, se había apagado con respecto al amor a Jesús y estaba devastado. Y entonces en ese estar devastado dice estas palabras. Simón Pedro le dijo a los demás discípulos, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No solo Pedro estaba devastado, sino que ese sentirse mal, ese sentirse quebrado, ese sentirse desorientado, lo llevó a tomar decisiones confusas. Volvió a la pesca, volvió a lo que era su vieja vida, volvió a pensar, bueno, todo aquí terminó, ya no hay nada para mí, ya no hay nada que pueda hacer. Y no solo le sucedió a él, sino que los demás discípulos, 6 de los discípulos que estaban con Pedro, también dijeron lo mismo, bueno, vamos a pescar nosotros también. Y como era natural, lejos de Jesús, todas las cosas nos van mal. Y dice que aquella noche, como aquella primera vez, cuando Jesús lo llamó, no habían pescado nada, no pudieron pescar nada. Esto nos pasa a todos. No solo le pasa a Pedro, te pasa a vos y a mí. A ese Jesús que conocemos, que amamos, que hizo milagros, que hizo cosas tremendas con nuestra vida. Nos pasa que a veces nos sentimos mal, nos sentimos lejos, nos sentimos desconectados. Las cosas que nos suceden nos desaniman, nos ponen en desorientación y no sabemos qué decisión tomar y qué hacer. Sentimos como tal vez sintió Pedro en su corazón, para mí ya no hay nada que hacer. Si recordás, le sucedió a Moisés. Moisés estando allí en Egipto, en un momento ven que están maltratando a sus hermanos, los judíos, y va Moisés por querer hacer justicia, mata a un soldado egipcio. El faraón se entera y él tiene que huir corriendo al desierto para que no lo agarren, para que no lo maten. ¿Cuánto tiempo huyó? ¿Un día, 2 días, 10 años? 40 años en el desierto. Moisés, yo me imagino aquel camino rumbo a escaparse de Egipto, está pensando en su cabeza, arruiné lo que Dios me había dado, arruiné lo que Dios quería hacer conmigo. Maté al egipcio, ya no hay más nada para mí. Pero vos y yo conocemos la historia, cómo luego de 40 años, cuando tenía 80, cuando ya pensaba que su vida no tenía más futuro, cuando ya no había más nada para él según sus cálculos, a los 80 años Dios lo llama y le dice, yo todavía voy a hacer grandes cosas con tu vida. Lo mismo le pasó a Elías. Elías hizo una cosa tremenda que fue limpiar de ídolos al pueblo de Israel. Matar a todos aquellos, mandar a matar a todos aquellos que estaban en contra de Dios, en contra del pueblo, en contra de hacer las cosas bien, para limpiar el pueblo y que el pueblo realmente pudiera experimentar la gracia de Dios. Y luego de hacer este gran, tremendo milagro y esta gran, tremenda hazaña, Elías escucha el comentario de Jezabel que dice, yo te voy a matar por todos estos sacerdotes que has matado, por todo esto que has hecho, yo te voy a matar. ¿Y qué hace Elías? Elías escapa, huye al desierto, se esconde en una cueva y allí se encierra en la cueva diciendo, aquí estoy seguro, aquí no me va a pasar nadie, dejando que la tristeza, el dolor, la frustración y el miedo gobiernen su vida. Pero Jesús no se cansa de buscarte. Jesús no se cansa de buscarme. Jesús no se cansa de ir detrás nuestro. Y la historia no termina ahí. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, cuando ya iba amaneciendo, o sea que estuvieron toda la noche pescando, no fue un rato, sino toda la noche, ya estaba amaneciendo. Dice, cuando estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, fíjate qué término usa, hijitos, 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 ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, por supuesto, nada habían conseguido fuera de Jesús, no habían logrado pescar nada. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose a Juan, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Entonces Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Jesús va en busca de Pedro. Jesús va a buscarlo, va en busca de los discípulos. Y es tremendo este amor tan grande de Jesús, que va y no solo va en busca de él, sino que los llama con un milagro, que hace que la red se llene de peces, luego a decir que 153 peces, algunos dicen que era porque la cantidad de especies que había en el mar de Galilea, como diciendo, bueno, 153 peces, 153 especies, entonces eso es lo que Jesús quiere ganar, a toda lengua, a toda nación, a toda raza, a todo lo que realmente existe en ese lugar. Eso es, algunos dan esa explicación, pero la realidad de lo que está diciendo es que había gran cantidad de peces, incluso lo ratifican porque dice, con todo, las redes no se rompieron. Pero lo importante es que Jesús hizo un milagro para que ellos lo pudieran reconocer. Y Dios ha hecho y hará tremendos milagros en favor de tu vida y en favor de mi vida, sencillamente porque nos ama. Sencillamente porque te quiere, sencillamente porque quiere llamar tu atención, quiere que vos le reconozcas. Y eso fue lo que sucedió con Pedro, tan emocionado, luego de tanto dolor, tanta angustia, tanta desolación, dolor en su pecho, en su corazón, de que había traicionado a Jesús, a quien más lo amaba, a quien más lo quería, a quien lo había llamado. En ese momento lo ve a Jesús y no puede controlar su emoción. Dice que se pone la ropa, una ropa que se había sacado, se tira al agua y va corriendo ahí hasta la orilla para encontrarse con Jesús. Cuando se encuentra con Jesús, los demás discípulos arrastran el barco y se acercan a él. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús se preocupa por ellos y les prepara un desayuno. Él sabía la necesidad, cómo estaban. Estaban cansados, estaban agotados, estaban sorprendidos de ver a Jesús ahí en medio de ellos. Ya se había aparecido dos veces, pero volverlo a encontrar ahora en este lugar y que les estaba haciendo un desayuno, que les estaba mostrando amor. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió y les dijo, venid, comed. Es tan grande el amor que Dios tiene por tu vida que lejos él de empezar a enseñarles cosas, corregirle, decirle, vieron, tenían que creer en mí, tenían que permanecer en mí, vieron que cuando yo quiero, aunque a ustedes les vaya mal, yo puedo transformar todo y llenar su barca de peces. Lejos de decirle eso, Jesús se ocupó de sus necesidades. Jesús se ocupó de su hambre. Jesús no se ocupa solamente de vamos a decir, las cosas espirituales, las cosas. Jesús se ocupa completamente de toda tu vida. Él es el que cuida tu cuerpo, el que cuida tu mente, el que te ama, el que te quiere, el que te lleva adelante, el que te guía. Jesús no es un Dios para que nosotros lo tengamos sencillamente como alguien a quien respetar. Mira lo que te digo, ni siquiera alguien a quien pedirle o hablarle. Jesús es mucho más que eso. Jesús quiere que vos aprendas a conectarte con Él, a conversar, a escucharlo, a amarlo, a relacionarte profundamente con Él. Porque Dios es un Dios cotidiano. Dios es un Dios que te ayuda a cuidar a tus hijos. Dios es un Dios que te ayuda a cuidar tu economía. Dios es un Dios que te ayuda a sobrellevar los malos momentos de la vida. Dios es un Dios que se preocupa especialmente cuando todas las cosas te van mal. Es cuando más cerca está de tu vida. Hay un himno que me toca. Dice, si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Aleluya. No dice abunda la religiosidad, los ritos, las exigencias, las promesas. Dios es mucho más que todo eso. Dios es la vida de la vida. Es tu vida y eso es lo que Él te quiere dar. Jesús se preocupó, les hizo un desayuno, vio que estaban cansados, que estaban agotados, que estaban rendidos, que estaban desanimados. Y se acercó a ellos y les dio de comer. Algo que para vos y para mí podríamos decir algo tan trivial. Sí, Jesús se ocupó aún de los más mínimos detalles. ¿Sabes por qué? Sus discípulos eran su mayor valor. Era lo que más amaba, lo que más quería. No le importaba las grandes multitudes. No era una cuestión de ser famoso, no era una cuestión de ser reconocido. Él aprendió a amar a todos los que tenía a su alrededor. Y por ellos aún dio la vida. Por amor, porque eran su mayor valor. ¿Cómo te engaña el diablo? ¿Cómo me engaña a mí? Creyendo que las riquezas son el mayor valor, que los bienes, que el éxito, que la prosperidad, todo eso un día se fuma, todo eso un día se derrumba, todo un día desaparece. Pero qué tremendo amar a Dios y amando a Dios, amar a los demás, te cambia completamente la vida. Jesús ya se había encontrado con los discípulos varias veces. De hecho, esta era la tercera vez que ya se encontraba con el grupo de discípulos, si bien se había encontrado también con otros en otras ocasiones. Pero con los discípulos esta era la tercera vez. Y tal vez en las primeras dos veces que se encontró ahí Pedro, Jesús y el resto de los discípulos, tal vez Pedro, por su vergüenza de que le había negado, por su situación incómoda, lo vio entrar a Jesús, aparecer ahí, muerto de miedo, de temor, no se animó a decirle nada. Pero de golpe Jesús se vuelve a aparecer y ahora no es Pedro, sino que es Jesús que lo quiere apartar porque quiere hablar con él a solas. Antes no tuvo la oportunidad, estaba en medio de los demás discípulos, pero ahora Jesús sabe perfectamente y conoce el corazón de Pedro, que Pedro necesita un encuentro personal con él, porque estaba desanimado, estaba triste, porque lo había traicionado. Y le dice estas palabras. Cuando hubieron comido, Jesús llamó a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todas las demás personas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente, ahí el Señor Jesús le dice, apacienta mis corderos. Volvió otra vez a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le respondió, pastorea mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera nuevamente la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro? En primer lugar, lo estaba llamando para mostrarle que él aún pensaba en él, que aún lo consideraba, que no había nada que podía apartarlo del amor que Jesús tenía por él. Tal vez Pedro pensó, ahora que me llama aparte me va a reprochar. Tal vez Pedro esperaba que la situación terminara diferente, le dijera, vos me fallaste, vos me traicionaste, yo te lo dije, yo te lo advertí. Tal vez esperaba reproches o algún reclamo de parte de Jesús, o tal vez alguna exigencia de promesa, me prometés que no lo vas a volver a hacer. No, nada de eso. Jesús no le dijo nada de eso. Jesús tres veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Para que él responda, sí te amo. Y ahí Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Tres veces, la misma cantidad de veces que Pedro le negó. Tres veces le preguntó, Jesús, a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y sabes, esto me lleva, nos lleva a pensar en algo muy profundo que está diciendo el Señor Jesús. Si querés apacentar a las personas, si querés ayudar a las personas, si querés bendecir, si querés servir, primero tenés que amar a Dios. Lo primero, antes de nada, es amar a Jesús. Muchas veces en nuestro deseo de servir, de trabajar, de hacer cosas para Dios, terminamos frustrados, terminamos desanimados, terminamos golpeados, terminamos sin fuerzas, terminamos aún fastidiados, aún sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque le servimos, pero no aprendimos que lo primero es amarle. Amar a Dios es lo primero de todo, para luego, entonces sí poder servirle. Porque si solo te dedicas a servirle, tu vida se va a frustrar. Y eso es lo que Jesús le enseñó a Pedro. Pedro, 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 ¿querés servirme? Pedro, ¿querés bendecir a la gente? Pedro, ¿querés darle a los demás lo mismo que recibiste? Aprendí a amarme. Aprendí a buscarme a mí. Aprendí a pasar tiempo conmigo. Aprendí a orar. Aprendí a interceder. Corson explica en uno de sus mensajes la trascendencia que tiene el amar a Jesús y hablar con Él e intercederle a Él. Él dice que Dios ha puesto dos leyes que son intangibles, corren paralelas. La primera ley, dice Corson, es que Dios es soberano sobre todo lo creado y nada, absolutamente nada, ni estuvo, ni está, ni estará sobre la soberanía de Dios. Pero también dice que hay otra línea que corre paralela y que es intangible, y es la soberanía, y es que el hombre es libre de decidir lo que él desee. Lo que él desee, él puede decidirlo, porque Dios no quiere un amor comprado, un amor barato, un amor por exigencias o por presión o por golpes. Dios quiere amarte y que vos lo ames, porque justamente eso es vida, eso es lo que te enciende, eso es lo que te hace feliz, eso es lo que cambia y te transforma completamente. Y Él dice, estas dos líneas no se tocan porque Dios no quebranta sus leyes. Pero entonces, ¿cómo puede Dios ayudar al hombre? Sencillamente porque alguien lo está pidiendo. Cuando alguien intercede para que Dios intervenga en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra situación, es allí donde esas líneas empiezan a tocar, porque hay alguien pidiendo que Dios actúe y que Dios obre. ¿Te das cuenta qué importante es que vos y yo, que hemos tenido tantas experiencias con Dios, que hemos fracasado tantas veces, que nos hemos equivocado tantas veces, nunca cesemos de tener una relación profunda con Dios? Porque nuestra vida, nuestra oración, es lo que une el reino de los cielos con el reino del desastre de los hombres. Es lo que transforma la vida, es lo que cambia. Y para eso Dios quiere que aprendamos a amarle, que aprendamos a conocerle, que aprendamos a pasar tiempo con Él. Jesús le enseñó una lección tremenda a Pedro y que te la enseña a vos y a mí. No importa que me hayas fallado, no importa que no sepas todo, no importa que no entiendas lo que hago. Sencillamente, si me amás, vas a poder servirme con todas tus fuerzas, con todo el empuje y con todo tu corazón. Primero está amarte, luego servirme. Y Pedro aprendió la lección. Y vos y yo también tenemos que aprender esa lección. Vamos a fallarle muchas veces a Dios. Vamos a equivocarnos. Vamos a hacer cosas que no están bien. Va a pasar situaciones que ni siquiera entendemos lo que Dios hace, y hasta en alguna ocasión nos vamos a enojar y hasta le vamos a echar la culpa a Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Eso no cambia. Jesús te sigue amando, Jesús te sigue buscando, Jesús sigue confiando en vos. Y por eso le dice a Pedro, dicho esto, añadió, Pedro, sígueme. La prueba que Dios te ama incondicionalmente, ¿sabes cuál es? Es tremenda, es que Dios hoy te sigue llamando. Dios hoy te sigue llamando, te dice, sígueme, sígueme, sígueme. Qué bueno que vos en esta mañana puedas pensar, si el Señor hoy me preguntara, Ricardo, ¿me amás? Jorge, ¿me amás? Carlos, ¿me amás? ¿Qué le responderías? Señor, yo peco, Señor, yo te traiciono, Señor, yo Vos hiciste tanto por mí, me llevaste, me escogiste, hiciste un montón de cosas por mí, pero yo te sigo fallando. ¿Sabés lo que te dice Jesús? A mí no me importa ninguna de esas cosas. Yo no te llamé para que seas perfecto, yo no te llamé porque sos sabio, yo no te llamé porque vos tenés elocuencia, no te llamé porque sos una persona capaz, yo te llamé porque te amo y yo sigo creyendo en vos y hoy te llamo y quiero volverte a usar y quiero que tu vida sea de bendición para miles de personas. Pero para esto primero de todo, tenés que aprender a amarme a mí para que juntos, unidos, podamos unir esas dos líneas de la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, Dios interviniendo para ayudar al hombre. Dios te dice en esta mañana, yo te llamo aparte, yo confío en vos, yo te quiero. Fue tremendo lo que le dijo Jesús, le dijo, pastorea mis corderos. Corderos son los chiquitos, los nuevitos. Pastorea mis ovejas. Ovejas son los adultos, los más grandes. Y le dijo primero pastorea, como diciendo cuídalos, pero luego agregó y le dijo apacienta, como diciendo dales de comer también. No solo los cuides a los chiquitos, a los grandes, cuídalos. Esa es la tarea que yo quiero que hagas, pero primero, si me amás, es el equipo que estás necesitando para poder llevar adelante bien toda esta tarea. No mires a los hombres, no mires al costado, no mires al pastor, no mires la iglesia, no mires a otro lado. Amá a Jesús con todo tu corazón. Ese es el equipo que necesitas, porque amando a Dios, no importa lo que suceda alrededor, Dios te va a llenar de su presencia, de su amor, para poder bendecir a los demás.